Bueno, doctora, ahí está planteada la primera pregunta, ¿no? ¿Quiénes se tienen que vacunar y cuál es la relación o el vínculo que hay entre la vacunación, digamos, antigripal y los efectos que puede llegar a tener o no la vinculación con el COVID-19?
Mira, digamos, esto es importante que ustedes lo planteen porque en realidad la vacuna antigripal no previene el coronavirus. Lo que haría es que uno vacunara a los grupos de riesgo es disminuir la probabilidad de agravar un posible, digamos, cuadro si uno también se contagia, además de gripe, coronavirus. Entonces, esa es un poquito la
Claro.
importancia. Obviamente, los que se tienen que vacunar, que es un grupo muy importante, son los mayores de 65 años, que es, ni bien, digamos, que esto estamos sabiendo muy bien, que es el grupo que es factor de riesgo para el coronavirus, son en los que estamos teniendo mayor impacto en términos de gravedad y de mortalidad. Entonces, este es un grupo en particular que se debe vacunar para la gripe. Pero tampoco debemos olvidarnos que también se tiene que vacunar para la neumonía si no se había vacunado antes, ¿sí? Entonces, estas dos vacunas son importantes para prevenir otras enfermedades que circulan ahora en invierno. Nosotros en invierno todos los años se vacuna para la gripe, o sea que estamos en época de gripe, entonces se nos está juntando lo que es la pandemia del coronavirus con la circulación estacional de gripe, ¿sí? Y con la gripe vienen también otras infecciones respiratorias como son las neumonías. Entonces, el principal grupo de riesgo son los mayores de 65 años. Después tenemos el grupo de pacientes que tienen alguna comorbilidad, ¿sí? Que están entre 2 y 65 años, que son un grupo, digamos, importante que también se ha vacunado ahora en forma escalonada, que es el personal de salud, o sea, son los grupos que también tienen mayor riesgo porque son los que van a estar en contacto con los pacientes con coronavirus, entonces que también tenemos que protegernos para la gripe, ¿sí? Como le decía antes, no porque prevenga las dos enfermedades, sino porque evitaría, digamos, una conjunción de las dos enfermedades, lo que aumentaría el riesgo. Como les decía, entre los 2 y los 65 años tenemos los pacientes que tienen alguna comorbilidad, es decir, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, los que tienen algunas inmunodeficiencias que pueden ser congénitas o adquiridas. En el caso de adquiridas puede ser HIV, los pacientes que están con tratamientos con inmunosupresores como corticoides, los pacientes oncológicos, los trasplantados y los que no son inmunodeficientes pero tienen alguna patología que agravaría el riesgo como la obesidad, la diabetes, los pacientes que tienen problemas renales o de retraso madurativo. Esos son todos los grupos que deberían vacunarse para la gripe, ¿sí? Y después tenemos también la población pediátrica, ¿sí? Que son entre los 6 meses y los 2 años, que sabemos que es un grupo que tiene mayor riesgo de gripe, pero que sabemos hasta ahora que por suerte no ha sido una población en la que haya tenido tampoco, digamos, un impacto importante el coronavirus, pero que sí sabemos que tienen que estar protegidos para la gripe. Y también tenemos a las embarazadas, ¿sí? Y a las que están en el puerperio inmediato, dentro de los 10 días, que también es un grupo que, por suerte, no hay estudios que digan que es un grupo que tiene mayor riesgo de tener complicaciones con coronavirus, pero sí deben tener, vamos a estar vacunada para gripe, porque sí sabemos que es un grupo de riesgo para gripe. ¿Sí?
Sí, doctora. ¿Qué posibilidades tienen todos estos grupos de acceder a la vacuna? Ya sea si van a algún centro de salud, algún dispensario, o si las obras sociales como APROS o como PAMI las están enviando a las casas, ¿cómo se accede?
Sí, esto depende un poco de las jurisdicciones. Sí, como estamos en emergencia sanitaria, digamos, lo que se ha hecho a nivel del sector público en la mayoría de las jurisdicciones es hacer lo que les decía como una vacunación escalonada y progresiva, comenzando con personal de salud mayores de 65 años y siguiendo después con todos los grupos de riesgo. Digamos, y obviamente PAMI se vacuna en, digamos, muchas de las farmacias que están adheridas al sistema de PAMI. En algunas jurisdicciones lo que han hecho es dar turnos telefónicos para evitar que la gente, digamos, vaya o a través de, por ejemplo, el número de DNI determinados días y en los centros de salud o en los vacunatorios por ahí poner horarios en los que se vacunan, digamos, determinada población para que, digamos, no se junten la población pediátrica, que es, digamos, en algunos casos la que estamos sabiendo que puede haber, en algunos casos, tener, digamos, enfermedad por coronavirus asintomática, o son los que tienen mayor porcentaje de asintomáticos, juntarse con las personas mayores que son los que tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Entonces, esa es la idea, digamos. Ahora la realidad es que se está vacunando mucho, que digamos, se está distribuyendo la vacuna en todas las jurisdicciones, porque creo que la primera tanda en la mayoría de los lugares se terminó rápido, porque obviamente al estar en un momento de pandemia, toda la gente quiere acceder a la vacuna, obviamente si está dentro de los grupos de riesgo. A nivel privado, un poco también lo que se ha intentado recomendar es que también, más allá de que uno vaya, el acceda a través de la obra social o porque la compra por privado, sí, digamos, que se dé un poco prioridad a los grupos de riesgo también, porque hay personas que quizás no entran en ninguno de estos grupos de riesgo, pero que también si quieren se pueden vacunar para estar protegidos, ¿sí? Eso lo harían a través del ámbito privado.
Doctora, mire, tenemos un montón de mensajes, voy a repasar solamente algunos. Susana de Mataderos, por ejemplo, aquí Eduardo, Hugo y Ana de Lomas de Zamora, Alicia es, no dice dónde, pero bueno, en general todos tienen este inconveniente, son personas que o están en grupos de riesgo o con la edad suficiente o que quieren vacunarse y han ido a las farmacias o a los vacunatorios ya y les han dicho que no hay vacunas. Usted dice que, bueno, deberían volver a hacer la consulta por las dudas haya llegado un nuevo envío de vacunas.
Exactamente, sí que consulten, digamos, en todo caso al vacunatorio o al centro de salud que corresponda, sí, porque si están dentro de los grupos de riesgo, debería estar incluida esa vacuna para ellos. Con lo cual, digamos, quizás en este momento, en la primera distribución, se acabaron, pero tienen que volver a entrar porque hay un porcentaje importante, como le decía, en esta primera etapa se priorizó los mayores de 65 años y el personal de salud, pero se tiene que vacunar al resto de la población. Con lo cual, digamos, acá el Ministerio empezó la vacunación incluso 15 días antes de lo que hace habitualmente para tratar de estar toda la población vacunada. Sí, nosotros sabemos que cuando estamos en pandemia, quizás otros años no hubiera pasado lo mismo, porque siempre hay personas que no se quieren vacunar porque tienen algunas reticencias o falsas contraindicaciones o mitos o lo que sea. En este caso ha pasado que obviamente, teniendo en cuenta lo de la pandemia, todas las personas quieren acceder a la vacuna, ¿sí? Y eso es muy importante porque eso habla de que de la efectividad de la vacuna y en este caso las personas que quizás tenían algunas dudas en este momento ya no las tienen porque sabemos que la vacuna es muy efectiva y previene enfermedades graves. Pero sí tengan en cuenta que obviamente si uno en alguna farmacia y la quiere comprar privado, también eso depende un poco de la provisión de los laboratorios a nivel privado para cada una de las farmacias. En algunas están tomando pedidos, pero si están dentro de los grupos de riesgo, que se comuniquen con el sector público que les corresponde para que eventualmente en algunos lugares están tomando, damos como el listado y depende de la patología de riesgo, los están anotando para vacunarlos.
Doctora, una pregunta que por ahí nos hacemos todos. ¿Cómo distinguimos una gripe común, una gripe estacional, del coronavirus?
Y mira, eso es una pregunta difícil, porque la realidad es que es muy difícil, son dos virus respiratorios, digamos, y a veces los cuadros son muy parecidos, los dos tienen fiebre, los dos podemos tener tos, puede haber algo de congestión nasal, ¿sí?, en los dos cuadros, y los dos pueden evolucionar incluso a cuadros de neumonía, con dificultad respiratoria y con falta de aire, ¿sí? Quizás lo más característico de la gripe es que duele mucho más la cabeza y más dolor muscular, con fiebre alta. Esto es una enfermedad que empieza abruptamente. A veces el coronavirus tiene más que ver con un cuadro de rinorrea, es decir, de moco en la nariz, dolor de garganta y también fiebre, ¿sí? Y también, obviamente, los dos cuadros tienen dos. Los dos son cuadros respiratorios. Entonces, muchas veces no es tan fácil, digamos, decir que clínicamente uno los puede distinguir, ¿sí? Uno puede pensar que es más una gripe o un coronavirus, pero si uno está dentro de un lugar donde está circulando la enfermedad, es decir, que tenemos circulación comunitaria, o viene de un lugar donde hay circulación de coronavirus, digamos, uno debería descartar las dos cosas, sí, digamos, inicialmente, ahora el protocolo es hacer directamente, si cumple con esa definición de caso que habla de fiebre, dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria, digamos, descartar coronavirus, ¿sí? La realidad es que, digamos, es difícil que la gente sola, por los síntomas, pueda definir, o incluso el médico, definir si es coronavirus o gripe, ¿sí? Hay algunas cosas que son un poco más distintivas, como el dolor de cabeza y el dolor muscular, que es muy, y la postración y estar tirado a la cama, que es mucho más característico de la gripe, pero después, el dolor de garganta, la mucosidad en la nariz, la congestión, la tos, está en los dos cuadros.
Y esto que doctora, dicen, doctora, de la falta de olfato, sí, la anomia, y de gusto.
Sí, eso es un poco más, o sea, eso lo estamos viendo solamente en los casos de coronavirus, que se empezó en los lugares que tuvieron muchísimos más casos, en Europa y en China, se lo empezó a ver como una característica. Sí, esto es distintivo del coronavirus, es decir, yo no huelo los olores, o sea, es un síntoma que aparece en un tiempo. También algo un poco más característico también del coronavirus, la diarrea, los síntomas digestivos que no están, digamos, la mayoría de veces presentes en la gripe, pero sí algunos otros virus respiratorios lo pueden tener. Pero sí, lo de la anosmia, o sea, esa falta de olfato, es característico del coronavirus.
Nos pregunta Juana Díaz. Dice, yo me coloqué la vacuna contra el neumococo el año pasado, tengo 65 años, ¿necesito colocarme algún refuerzo? ¿Es así, doctora?
Sí, mira, para el neumococo lo que hay es un esquema que se llama esquema secuencial. Hay dos vacunas para el neumococo, una que es la neumococo conjugada 13 valente o Prevenar, que es el nombre comercial, y después está la la polisacárida 23 valente, que hay dos, la neumo 23 y la neumovax 23. Esas dos vacunas son las que tiene que tener la persona mayor de 65 años. Tiene que tener una dosis de cada una. Depende de cuál se haya dado el año pasado, habitualmente uno empieza con la neumococo conjugada 13 valente y al año debería darse la neumococo polisacárida 23 valente. Así que si se dio una, este año se tiene que dar la otra, ¿sí? Si se dio una sola, antes, después de los de más de 65 años, se tiene que dar otra. Tiene que tener una de cada una después de los 65 años.
Bien. Una preguntita más, doctora, y tiene que ver con una cuestión personal, pero que veo que no soy el único. Sí. Porque acá dice, por ejemplo, María Luisa Guzmán. Dice, buen día, doctora, tengo 68 años, nunca me vacuné ni para gripe ni para neumonía. Y pasa que siempre fui una persona sana y le tengo miedo, en realidad, a la reacción que pueda tener si me vacuno y no sé qué hacer. Y le digo que también es personal, doctora, porque me pasa lo mismo con mi papá, que tiene 86 años, está en muy buen estado de salud, gracias a Dios, y es reticente. No quiere ponerse ninguna vacuna porque dice que está muy bien y nunca se puso ninguna vacuna. ¿Qué recomendación le hace usted profesionalmente?
Mira, la recomendación es que se tiene que vacunar. Las dos vacunas son vacunas inactivadas, es decir, y no tienen la mayoría, efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, la gripe, los efectos adversos son de menos de un 4% y la mayoría son efectos adversos leves, es decir, un poquito de dolor local y puede tener una febrícula. Las dos vacunas, tanto la de la gripe como la de la neumonía. Si es una persona sana, es muy importante porque probablemente siga sana, pero nosotros sabemos que las personas mayores de 65 años son los que tienen más riesgo de, si tienen gripe, de tener complicaciones, digamos, graves y de morir, ¿sí? Tanto por gripe como por neumonía. Entonces, la realidad es que son vacunas que son muy efectivas y son muy seguras y hace muchísimos años que se vienen usando. Con lo cual, la recomendación es que se vacunen y más en este momento que tenemos al coronavirus, que está, obviamente circulando ya en el país y que tenemos muchas áreas que tienen circulación comunitaria, con lo cual es muy importante para no agregar dos comorbilidades, porque está circulando también gripe y también tenemos riesgo de tener una neumonía por neumococo, que es una de las causas más frecuentes de neumonía, ¿sí? Y es prevenible por vacuna. Entonces, la recomendación es que se vacunen, ¿sí? Es importante que sean sanos, que nunca hayan tenido complicaciones, pero sabemos que solamente la edad por el envejecimiento del sistema inmunológico es un factor de riesgo para tener complicaciones por estas enfermedades.
Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Sinceramente hay un montón de preguntas más, pero no queremos robarle más tiempo. Y también tenemos otro entrevistado también. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo, el conocimiento, todo lo que nos ha compartido. Que tenga muy buen día.
No, gracias a ustedes y cuídense, hasta luego.